tenemos y es nuestro momento, nuestra columna que compartimos con los amigos de la ONG de Reset, Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Hoy estamos en comunicación con Juan Ignacio Lozano, él es director en Trabajo Social, trabaja con consumos problemáticos y también con cuestiones de salud mental, y creo que es toda una temática que engloba muchísimo y tenemos mucho para hablar con él, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Ignacio.
Hola Renata, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien. Bueno, hablar de estas temáticas que generalmente son de las que incomodan, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en las familias, no sé, pienso en mi propia familia. Ahora, por suerte, han cambiado un poco los tiempos, pero hubo un momento en donde, no sé, un cuadro de algún tema con alguna enfermedad mental era medio mal visto, se escondía. ¿Cómo ves esa situación en la sociedad hoy? ¿Podemos hablar? ¿Hablamos de consumos problemáticos, de salud mental, o son temáticas que generalmente quedan medio escondiditas abajo de la alfombra?
Y mira, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Esto ya surge antes del capitalismo, pero que con el capitalismo se fue reforzando institucionalmente en Europa y obviamente acá en América también, donde aquellas personas que no cuadraban, que no podían asimilarse a la productividad necesaria en la sociedad, se empezó a pensar en un sistema asilar de aislamiento, ¿no? Que es el famoso manicomio.
Sí.
Desde ese momento hasta la actualidad, todo lo que es padecimiento subjetivo, le decimos ahora, o consumos problemáticos, cuestiones de la salud mental, bueno, siempre están cargadas por una fuerte estigmatización social, y todos podemos estar hablando de otro tipo de padecimientos, de enfermedades o situaciones de salud que podemos atravesar a lo largo de nuestras vidas.
Sí.
No así, es mucho más difícil, mucho más complicado reconocerse en un otro y poder también salir y decirlo públicamente o en un espacio también, un entorno familiar o socioafectivo, estar atravesando situaciones de salud mental hasta el día de hoy.
Sí.
Esto no es solamente una cuestión de la familia o de las personas, sino también nos pasa en términos institucionales, cuando muchísimos dispositivos todavía de salud no se han integrado a atender salud mental en toda su complejidad, en cualquier dispositivo de salud. Y bueno, desde hace 60 años empezaron a dividir el sistema de atención con los famosos lugares más especializados de salud mental, cuando tiene que ser una cuestión atendida en un dispositivo cercano a tu casa, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que buscamos desde varios lados.
Pensaba en esto que hablabas, la norma, lo normal. ¿Se va generando distintos acuerdos sobre qué es la norma o lo dictamina directamente el sistema productivo?
Y bueno, y al lado de lo normal está la cura, ¿no? También la idea de la cura. Como que, digamos, los padecimientos subjetivos o los consumos o lo que sea que nos atraviese a nosotros, bueno, pero esto que pasó, ya no voy a volver a tener esto, ya está, me curé.
Claro.
Bueno, y es un poco también, ¿no? Que hay que trabajar un poco, bueno, a lo largo de nuestras vidas no tenemos todo definido qué nos va a ir pasando, y bueno, hay situaciones que nos pueden estar, cuestiones que tenemos que estar en alerta o en atención, tanto nosotros como las personas con las que estamos, que nada es para siempre, pero que obviamente va a requerir una atención, a veces un tratamiento,
sí,
a veces un equipo tratante, según las situaciones. Y bueno, y que hay altas y bajas, ¿no? Hay momentos en que hay estabilización y momentos de crisis, como, bueno, es parte de la vida misma, ¿no?
Claro.
Sí.
No, decime.
No es que, o sea, haría énfasis en eso, no en desdramatizarlo tanto, pero sí de poder que lo podamos entender como manifestaciones propias de la vida, ¿no?
Sí.
Y que por distintas razones, bueno, algunas personas, pero Ponerte a pensar que más de un tercio de la población atraviesa situaciones de salud mental. Entonces no es algo lejano o algo imposible de que nos suceda a nosotros o a nuestro o a nuestras personas cercanas.
No, y cada vez más, no sé cómo se va viendo desde los centros de salud, pero también la percepción de que los que ahora tan proliferados o tan fáciles denominamos ataques de pánico, ataques de ansiedad y demás, me parece que también son frutos de un sistema que va dejando cada vez más marginados, inclusive dentro de lo que antes podríamos haber considerado normalidades, hoy se van generando unas ansiedades que también nos debe, o sea, debe llevar a la sociedad a consumos problemáticos de toda índole. Pienso en la tecnología y cómo nos ha modificado en nuestras dinámicas, pienso en las sustancias diversas también que apelan a distintos focos, ¿no? De esas, entre comillas, normalidades, pero esto que vos decís, me parece que ya las sociedades nos fuimos corriendo de eje en general, y cómo determinar hoy en día, cómo hacemos para parar la pelota, creo que seguramente desde el ámbito de salud y sobre todo de salud pública se vienen dando pasos o por lo menos planteando ciertos debates, la me cuesta hasta decirlo, desmanicomización,
Desmanicomialización,
eso,
sí.
¿no? Como empezar a generar otro tipo de acuerdos en relación a esto, pero me parece que merece una reflexión de toda la sociedad. ¿Te parece que estamos cerca de esa instancia o cómo hacemos para que la sociedad reflexione sobre esto?
Mira, estamos en un momento crítico. Yo creo que, bueno, la pandemia puso de manifiesto, o sea, cuando, no sé, uno se ve con un epidemiólogo, o sea, gente experta en pandemias, en enfermedades. Bueno, había todo criterios objetivos para decir, bueno, podía pasar lo que pasó con el COVID, ¿no?
Sí.
Pero la verdad que el COVID todavía no lo hemos procesado. Yo, mi sensación es que por ejemplo, no lo hemos procesado en términos todavía subjetivos y sociales de todo el impacto que esto tuvo, de la necesidad del aislamiento,
Sí.
luego el distanciamiento, bueno, todo el periodo que pasamos con el tema de las vacunas y bueno, la inmunización, etcétera, ¿no? Y la verdad que muchas certezas que teníamos hasta ese momento se nos hicieron añicos,
Sí.
¿no? O sea, gente joven podía fallecer, porque al principio se moría gente grande, se enfermaba más gente grande, después más gente joven. Bueno, todo ese mundo de certezas, toda esa, la verdad que vivimos en una sociedad muy acelerada con los cambios. Por ejemplo, vos hablabas de la tecnología recién, ¿no? Y hace décadas atrás, un trabajador formal tenía una distinción entre lugar de trabajo y lugar de no trabajo, tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. O sea, vos, por ejemplo, te vas de la radio, llegas a tu casa y decís, bueno, hasta trabajé en la radio, ahora no trabajo más hasta mañana.
Sí.
Y la verdad que entre tecnología y las formas que han cambiado y mutado en los trabajos, etcétera, todos estos tiempos están corridos, ¿no? Entonces uno puede estar en la casa trabajando un fin de semana, a la noche, a la mañana. Los requerimientos de nuestro lugar de trabajo son cada vez mayores. Uno también quiere ser también más productivo y meterse en otras cosas. Bueno, y eso hace que también esto que hablabas de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo,
Sí.
la estabilidad, la ruptura de certezas, la incertidumbre. Bueno, obviamente que eso dispara y bueno, son también como, también todas estas reacciones que tenemos nosotros son también como factores de protección que generamos, que también tenemos que leerlos en esa clave, ¿no? O sea, uno no hace ansiedad, ¿no? Como una cosa, sino también es, ¿sabe? El cuerpo es lo que trata de, el cerebro es lo que está asimilando y lo que está entonces registrando y toda esa aceleración en tu cuerpo para que te protejas de un golpe que está por venir, pero no sé por dónde.
Qué
Bueno.
interesante esto también, ¿no? Y qué importante, porque en esta fragmentación que venimos teniendo en cómo abordar el concepto de salud mismo, tendemos a descartar o querer descartar ciertos síntomas o anularlos, y en
Exacto.
realidad nos están diciendo cosas que nos permitirían, si las incorporaran, nos permitirían tratar sobre las causas, pero estamos cada vez más superficiales en eso. Me parece que, no sé, esto de que vos vas al médico y el médico te deriva, no sé, al cardiólogo, al psicólogo, a esto, a lo otro, pero no sos un ser completo, ¿no?
No, no. Muchas veces la hiperespecialización genera esas cosas. Pero bueno, muchas reacciones de estas cuestiones de salud mental son manifestaciones del propio malestar, sí, o de la propia situación que no podemos resolver. A veces son cuestiones que no es que también estén en nuestro alcance poder resolverlas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por eso también cuando el mundo está tan transformado, las dinámicas de las formas de trabajar, de todas las formas de producir, el uso de las tecnologías, decías vos, sí, pero bueno, también, o sea, toda la exposición entre lo privado y lo público, también todas esas fronteras se van diluyendo, ¿no?
Sí.
Bueno, todas esas manifestaciones son imposibles que no tengan un impacto subjetivo. Y hasta más hasta sería como también un poco deseable que no tengan un impacto, porque bueno, en algo nos tiene que impactar y pegar y ver qué hacemos con eso, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que esto que decías de que todavía no dimensionamos el impacto que tuvo la pandemia, yo lo veo, tengo una hija de 11 años y un hijo de 7. Sobre todo en mi hijo de 7, que le tocó preescolar y primer grado en pandemia, justo como la inserción, y todo el grupo humano de mi hijo, o sea, claramente se vieron afectados por ese cambio de dinámica. Y por lo general los sistemas, digo, el sistema de salud, el sistema educativo y demás, no tienen la suficiente velocidad para incorporar las transformaciones que están sucediendo en las sociedades, ¿no?
No, por supuesto, yo soy docente universitario además y te digo que la universidad tampoco, claro, que a veces uno piensa, bueno, la universidad está un poco más avanzada, la verdad que hoy en día hay toda una serie de demandas, de que todos demandamos cosas hoy en día, las instituciones, y las instituciones claramente no están pudiendo todavía resolver el nivel de respuesta y de demanda que la sociedad demanda, y por eso también esos malestares que tenemos también este año, ¿no? Por lo menos mi análisis, ¿no? O sea, entonces, digamos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, volvamos al 2019, ante la pandemia, ¿no? O sea, ya está, ya pasó, volvamos a ser como éramos. Y la verdad que no se vuelve a un estado.
No, eso, anterior. El concepto de la normalidad, eso se vio mucho.
La idea de la normalidad, claro, exactamente. Claro, la idea de la normalidad. Yo creo que este año entramos de cajón todos a decir, bueno, ya está, ya las vacunas están funcionando, listo. Me pongo a hacer lo que hacía antes. Bueno, y la verdad que estamos llegando a noviembre así, ya arrodillados. Sí. Bueno, y digo, bueno, por eso pienso que hay mucho por procesar. Y esta o nueva normalidad, bueno, es lo que tenemos, es lo que somos ahora, es lo que pasó. Y yo creo que, bueno, tampoco hay que ser catastrófico. Sí, pero bueno, va a llevar un tiempo también asimilar todas estas transformaciones, claramente.
Claro,
¿no?
Sí.
Por ahí en algunas cuestiones ya se vuelve a socializar de alguna forma. Por ahí algunas llegaron para quedarse, algunas dinámicas, por ahí otras no. Pero bueno, todo esto hay que sumarle todos estos tiempos, todos estos impactos, como hablabas de tus hijos, de haber pasado por etapas importantes de la vida casi en aislamiento, ¿no?
Sí.
Con nuevas formas de sociabilización vía aplicaciones, vía redes sociales, vía no presenciales, por así decir. Los que tenemos un poco más de edad todavía seguimos hablando de presencial o virtual, y por ahí los más chicos es lo mismo, o sea, ellos lo incorporan a ambas cosas.
Totalmente. Bueno,
y también la economía se mete en ese terreno, nuestras formas de trabajar también se meten en ese terreno. Entonces, bueno, todo eso es imposible que no tenga un impacto en términos de salud mental.
Claro, y esto que decís también, y la esa línea que si bien al principio por ahí lo abrazamos diciendo, ay, qué bueno, puedo trabajar desde mi casa, qué maravilla, después lo vemos como esta falta de, o esta sobreexplotación a la que vamos naturalizando, en la que lo vimos, por ejemplo, en los docentes teniendo que mantener las clases virtuales y las familias y todo ese lío, y cómo hemos normalizado y naturalizado herramientas que antes estaban más, no sé, relegadas a ciertos ámbitos. Hoy ya, no sé, hablar de tener reuniones virtuales con todo el mundo es algo totalmente natural que hasta hace 3 años atrás no lo era. ¿Y eso cómo
Era
nos va
imposible.
modificando? Claro.
Y por poner un poco la balanza también, uno a veces capaz que naturalizaba el tener que desplazarse 1 hora y media para llegar a un lugar
Claro.
a trabajar y después 1 hora y media para volver, utilizar medios de transporte, utilizar esto, aquello, pum, quedarse todo el día fuera de la casa. Y bueno, y ahora hay mucha gente que se resiste a volver.
Sí.
Concretamente, o sea, hay muchos lugares de trabajo, tanto en espacios públicos como privados, donde la gente está, no, no, voy a volver, o voy a volver 1 día, 2 días, y dice, hoy día hasta se negocia. Bueno, ya también los propios lugares de trabajo dicen, che, al final antes hacíamos, viste, necesitábamos cada vez más espacio, y ahora
No, claro.
también eso está transformando. Entonces, las ciudades se van a transformar, porque cuando pasa una pandemia, siempre impacta también en la ciudad. Yo no sé si lo vamos a tener tan visible en este último censo, pero seguramente en el próximo censo lo tengamos, de la gente que se desplazó de las grandes ciudades hacia las ciudades más chicas.
Sí.
Y eso es un fenómeno mundial. Nueva York está con menos gente, París está con menos gente, Londres está con menos gente.
Bueno, vos sabés que nosotros vivimos en Capilla del Monte, que es una ciudad turística en las sierras de Córdoba,
Exacto.
y vemos cómo está explotando, bueno, generando otras dinámicas problemáticas también en la zona por falta de ordenamiento territorial y demás.
Tal cual, tal
Pero
cual,
sí,
tal cual.
está sucediendo, lo vemos y sabemos que es inevitable. ¿Cuánta gente después de la pandemia dijo, no, bueno, si llega a pasar de nuevo algo más, que me
Escúchame,
agarren otro lado?
hace
Sí.
100 años, 100 años atrás, cuando hubo una gripe que se mal denominó gripe española,
Sí.
porque España era uno de los pocos países de Europa que no estaba en la Primera Guerra Mundial y entonces empieza a registrar muertes por una gripe muy virulenta, porque era en el medio de la Primera Guerra Mundial. Una gripe que fue muy mortífera, que hay registros. Bueno, acá en Buenos Aires se llegaba por el puerto la gripe, como ahora fueron los aeropuertos.
Sí.
Y el impacto fue el desplazamiento de mucha gente que vivía cerca del puerto hacia, bueno, toda la zona norte del Buenos Aires, ¿no? Todas las familias más acomodadas, y que
Claro.
toda la zona del puerto se haya empobrecido, y que después la ciudad se construya de espaldas al río. Muchas de esas explicaciones tienen que ver con el sinónimo de muerte que era la pandemia de la gripe de la primera década del siglo XX. Digamos que, por eso digo, esto no es solamente una pandemia que queda y punto. Esto tiene impactos en nuestros comportamientos, nuestras expectativas, en nuestros desplazamientos, movernos de ciudad, ¿no?
Sí.
Dejar de ir a ciertos lugares, bueno, defender más o apostar más a otras formas de vida. Bueno, entonces, digamos, eso hasta el día de hoy. O sea, en el medio de la pandemia, los estudios que hubo sobre consumo, por ejemplo,
Sí.
fue determinando que también era una tendencia mundial de que los grupos con más consumo de sustancias no eran los jóvenes o los primeros jóvenes, sino justamente las personas de 20 a 40 años, a 45 años, a 50, que multiplicaron el consumo de todas las sustancias legalizadas o ilegalizadas. Ya que los menores de 20, al estar tan ahí, la puesta a un fuerte aislamiento, control social, etcétera, hizo que los consumos bajaran.
Claro, fue a la inversa de lo
Sin
que se da,
embargo,
claro.
bueno, como estaban cerrados los bares, acá acá en la Argentina, pero también en el mundo, bueno, vía estas entregas a domicilio por bicicleta, por moto o las propias empresas, empezaron a generar de entregas a domicilio. Y eso también ha cambiado todas las lógicas de comercialización. Por ejemplo, acá en Argentina con el alcohol, que es un consumo muy prevalente,
Sí.
todas las ventas a domicilio, por ejemplo. Y ahí, digamos, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires, que está esto de no vender después de las 9 de la noche. Bueno, pero eso para un lugar, un supermercado. Pero ¿quién va a controlar, no? Una entrega a domicilio a cualquier hora. Bueno, entonces digo, también todo lo que es la logística de nuestras relaciones sociales, económicas, etcétera, están también mutando mucho.
Claro.
Y eso también tiene mucho impacto en nuestras formas organizativas, en nuestras formas de consumo, en nuestras formas de padecimientos, etcétera.
Sí, la verdad que hay muchas cosas que las veremos después en perspectiva. Todavía estamos totalmente inmersos en ese cambio de era, de etapa, en relación a un montón de cosas. No sé si viste, por ejemplo, la peli 1985, en donde, y muchas otras cosas de otras épocas, en donde, por ejemplo, se fumaba tabaco en el hospital, en el juzgado, en todos lados, ¿no? Y parecía que era algo que
Claro.
estaba totalmente instalado y que era inamovible, y hoy no solo no está instalado, sino que, bueno, los paquetes de cigarrillo vienen diciendo que producen
Bueno, pasa
cáncer y qué
que
sé
el
yo.
tabaco ha sido una de las sustancias legalizadas, una sustancia que ha sido con fuertes regulaciones, ¿no? O
Sí.
sea, tenés la regulación de, por ejemplo, el fumar en lugares cerrados. Pero también se prohibió la publicidad, por ejemplo. Seguramente te acordarás o
Sí.
algunos que estén escuchando se acordarán las propagandas
Pero que
de
eras el
actores
más vivo,
famosos,
claro, eras el
de
mejor,
actores,
sí.
actores o actrices en Argentina fumando, haciendo propaganda fumando
Sí.
en la televisión. Nosotros en Reset tenemos en el canal de YouTube todo sobre publicidad de tabaco, que es, bueno, desde el cigarrillo del camello haciendo una super excursión en una
Sí.
montaña y fumándose un pucho, que digo, ¿qué tendrá que ver? Pero bueno, era toda una cuestión
Sí.
de incluso de dibujitos animados, de los picapiedras que terminaban fumando, haciendo una propaganda de tabaco. Bueno, había toda una serie de propaganda a nivel mundial del tabaco, ¿no? Y la publicidad se prohibió. Está todo esto, el tema de las advertencias que hoy tiene una caja de cigarrillos. Bueno, y eso hace que, bueno, que el consumo no haya aumentado, incluso haya disminuido según alguna edad, género, etc. No pasa eso con el alcohol, por ejemplo, en la Argentina, que el alcohol tiene una poca regulación,
Sí,
mucho lobby, mucha publicidad.
eso se nota, ¿no? Como que, sobre todo con las sustancias, y las legales o no, la potencia de los lobbies hacen de las bondades o no de ciertas sustancias en la
Por
sociedad, claro.
ejemplo, ahora se está tratando en el Congreso Nacional el tema del cero consumo de alcohol en ruta. Bueno, provincia de Mendoza, todos sus legisladores van a votar en contra, porque lo ven como un ataque a toda la industria vitivinícola. Que básicamente lo que hace es eso, que no hay un parámetro de 0,5, bueno, todo lo que conocemos,
Sí,
sino que
cero.
en la ruta no se puede consumir, claro, alcohol. Bueno, por todos los temas asociados al consumo de alcohol, que no solo tienen que ver con el daño que te pueda generar en tu organismo, sino, bueno, el tema del manejo, el tema de también ciertas interacción con otros consumos, con otras sustancias, a veces, bueno, cómo inciden en otro tipo de comportamientos humanos. Pero bueno, el alcohol ha logrado hasta el momento, o sea, toda la industria vinculada al alcohol, ha logrado hasta el momento impedir ciertos avances en legislaciones, bueno, publicidades, etcétera. que digamos, no iría al tema tanto del prohibicionismo, sino de una buena regulación, una buena información sobre los impactos que puede tener consumo de ciertos alcoholes,
Sí.
consumirlo en ciertas situaciones, ¿no? Bueno, el tema de las mujeres han igualado casi a los hombres en consumo de alcohol en pocos años, cosa que antes era, y la verdad que la mujer tiene mucho menos capacidad física de procesar el alcohol, metabolizándolo, a diferencia de los varones.
Sí.
Entonces, necesitamos brindar mucha mejor información al respecto. O sea, no decir que no hay que consumir, pero sino en qué situaciones, qué cuestiones podés hacer para evitar ciertas intoxicaciones más severas, ¿no? Más con los cambios de consumo del alcohol, de las graduaciones,
Eso,
chicos jóvenes.
la importancia de hablar sobre o de intentar poner conciencia sin juicio por sobre los consumos, ¿no?
Exacto.
Esto lo hablamos siempre en nuestra columna sobre las distintas temáticas que vamos abordando,
Exacto.
que tiene que ver con eso. Si nosotros en vez de esconderlo o ampararnos dentro de las propagandas o lo que está prohibido o permitido de acuerdo a determinadas legislaciones, nos perdemos la posibilidad de comprender que además somos agentes químicos, ¿no? ¿Cómo te afecta? ¿En qué circunstancia? Aprender de lo que elegimos o no. Y sobre todo para los pibes, el alcohol es un flagelo muy importante del que no se habla. Y es por más que vos intentes limitarlo, los horarios, o sea, sabemos que la prohibición hasta aquí ha fracasado. Y tenemos que hacernos
Sí, sí,
cargo como
sí.
sociedad, ¿no?
Sí, tal cual. Yo bueno, con el alcohol es muy interesante como ejemplo para pensar todas las sustancias en sí, ¿no?
Sí.
En Netflix sigue el documental de Prohibition que habla, son cuatro capítulos bastante largos, pero muy buenos sobre los efectos de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en el siglo XX, pero también explica un poco cómo se llegó a esa prohibición por todos los efectos que... Bueno, que generaban la familia, que los trabajadores terminaban de trabajar y se iban a un bar, ¿no?
Sí.
Y se alcoholizaban todos los días. Y... Bueno, y el alcohol, bueno, es una sustancia que, bueno, que obviamente todos decimos, che, vamos a juntarnos, vamos a tomar algo. O sea, obviamente tiene asociación con romper un poco con la monotonía, con el trabajo, con las preocupaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, como... Ginsburg decía que él ganó muchísimo como humorista, pero su principal ingreso dinerario en su vida fue cuando creó el eslogan El sabor del encuentro, ¿no?
Ah, mira, no
Que lo
sabía
hizo
que
en el
era de
año 80,
Ginsburg, mira.
lo hizo en el año 85-86, él tenía una agencia de publicidad,
Sí.
y bueno, y cuando le presenta a la empresa, ¿no? El sabor del encuentro, bueno, con eso ganó.
Uf, claro.
Patentó esa frase.
Listo.
No sé cómo opera, pero bueno, cada vez que se ponía en las propagandas, bueno. Entonces él decía eso, ¿no? Que bueno, como humorista había ganado muchísimo, pero nunca tanto como haberle puesto ese eslogan. Pero bueno, y además lo que significaba, ¿no? O sea, justamente el encuentro. Bueno, a lo que voy es. Nosotros tenemos que trabajar desde ahí, ¿no? Desde una mirada no moralizante, sino de justamente, bueno, lo bueno de esto, ¿no? De disfrutar, de pasarla bien, pero para eso necesitamos también toda una serie de informaciones, buenos controles sobre los alcoholes, conocimiento y buena información sobre la interacción, sobre que, bueno, sobre cómo han cambiado también los consumos de ciertas bebidas de alcohólicas con mucha más graduación alcohólica. Y cuando hacemos equivalencia,
Sí.
¿cuántos vasos de cerveza equivalen a un vaso de, no sé, de vodka? Bueno, esas cosas que parecen medias pavas, pero la verdad que dan mucha buena la necesidad de, si la querés pasar bien, no te querés intoxicar, no querés tener un mal viaje, como dicen en
Claro.
América Latina, hay que evitar ciertas interacciones, hay que estar bien hidratado. Por eso también es tan importante la dotación gratuita de agua
Fundamental.
en lugares de
Eso
esparcimiento.
es fundamental para cualquier circunstancia. Pensaba que, bueno, por ahí al alcohol ser legal hay muchas más estadísticas o análisis que son más fáciles de hacer porque podés acceder ahora lo que sucede con otras sustancias que al ser ilegales ni siquiera se puede hacer una estadística genuina u oficial, ¿no? Como, y hablar sobre los consumos responsables de determinadas cosas. Tanto por avanzar en esto de salir de los oscun, no me sale. De estar ahí como en la oscuridad de
Sí,
ciertos conceptos, ¿no?
obviamente, o sea, uno tiene algunas formas, ¿no? De, qué sé yo, desde entradas por intoxicación en hospitales, o sea, uno
Sí.
reconstruye a veces los datos. Obviamente que cuando, como decís vos, una sustancia legalizada y controlada, genera otro, uno puede manejar otro tipo de información. También es cierto que la dinámica de los consumos es tan, justamente tan dinámica. Que muchas veces desde las políticas públicas, pero también desde ciertos lugares, de distintos lugares públicos, privados, se construye una idea de consumidor, se construye una idea de cómo se consume, y a veces se va alejando, a veces bastante seguido, se va alejando de las propias prácticas que se van generando
Sí.
en la comunidad, ¿no? Y uno tendría que también ir relevando e ir dialogando con las personas que son, que consumen sustancias. Para entender en qué contextos, en de qué forma, etcétera, y a partir de ahí también pensar en publicidad o pensar en información o pensar después en las redes de atención, ¿no?
Sí.
Porque también eso pasa mucho, ¿viste?
Claro,
Se construye
escuchar,
una idea, no, no sé,
sí.
los pobres no consumen tal sustancia, los ricos no consumen tal otra. Los jóvenes no hacen esto, los grandes no hacen aquello. ¿Basado en qué? Bueno, muchas veces en construcciones también moralizantes,
Total.
una idea que me quedó, pero bueno, y no por una metodología de trabajo con las personas que usan drogas, ¿no? Yo creo que es un colectivo al que con el que hay que trabajar, las personas usuarias de las sustancias, sea la sustancia legalizada o ilegalizada. Buena, brinda buena información a los distintos decisores para, bueno, en función de eso pensar políticas de prevención, de asistencia, de tratamiento, de lo que fuere. Y
Totalmente.
no pensarse, no pensarlo como algún ser abstracto, ideal, ¿no? Que muchas veces se aleja de la propia persona.
La mayoría de las veces, la mayoría de las veces y la necesidad
Exactamente.
de generalizar, ahí ya generamos estereotipos que muchas veces se van alejando de
Exacto.
la realidad y que nos impiden escuchar esto que vos decís, me parece fundamental, escucharnos. Y escuchar a quien está atravesando un problema, o sea, salir de nuestros propios prejuicios, pero bueno, eso nos cuesta bastante y para eso también es nuestra propuesta de esta columna semanal, para romper con ciertos conceptos, con empezar a reflexionar y sobre todo hablar de consumos responsables, poner sobre el tapete lo que tendemos a esconder abajo de la alfombra y que siento que nos impide resolver algunas cuestiones, porque estamos, convengamos que estamos fomentando o el sistema fomenta nuestra adicción constantemente. Bueno, tenemos que poder hablar de eso, ¿no? También. Así que te agradecemos un montonazo, Juan Ignacio. Será hasta la próxima y ojalá que sea pronto.
Renata, muchísimas gracias. Una linda ida y de vuelta. Me gusta mucho esto de hacer énfasis en lo último del consumo responsable, porque a veces se habla de consumo adulto como si fuera consumo responsable. Yo digo, los adultos no somos responsables para nada,
No.
¿no? Entonces, me gusta esto que vos haces énfasis en consumo responsable, que ya es una batalla ganada en términos comunicacionales. Así que
Buenísimo.
bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, y a disposición.
Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Juan Ignacio Lozano. Él es doctor en trabajo social y parte de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos.